Vamos a ponernos de pie para orar en esta mañana. Señor, gracias por este tiempo de alabanza, Señor. Es algo que vamos a hacer toda la eternidad cuando tú nos llames a tu presencia, y qué gusto poder alabarte. Señor, ahora tal vez nos cansamos, nos fatigamos, somos seres humanos, pero siempre debe estar en nosotros la alegría de adorar a un Dios que nos salvó y que nos rescató de la muerte eterna. Señor, te damos gracias porque ahora podemos escuchar tu palabra viva y eficaz, Señor, que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón en esta mañana, de tal manera que nos podamos acercar más a ti, Señor, y alejarnos más del mundo, del pecado, porque no es nuestro hogar. Señor, Espíritu Santo, aquí estamos. Amén. Pueden tomar asiento. Estaba pensando... No, sí, hagámoslo nomás. Vamos a ponernos de pie nuevamente y saludar a dos o tres hermanos que no han saludado en esta mañana. Salúdele y dele la bienvenida. Muchas gracias, queridos hermanos. Pueden tomar asiento. Y con esa petición que les pedí, ¿sí notaron ustedes que pudieron ejercer su libre albedrío? Su libertad de pararse y saludar. Ahora, yo no vi si algunos no se pararon y no saludaron, pero ahí me doy cuenta de que todos nosotros tenemos libertad, ¿verdad? Todos nosotros podemos ejercer nuestra libertad. Libertad para hacer el bien o libertad para hacer el mal. Lo interesante en el libre albedrío, al menos hasta un punto que el Señor nos ha dado, tanto lo bueno como lo malo que hace el ser humano no es impedimento para que la gloria del Señor se manifieste. En lo bueno y en lo malo, Dios sigue siendo glorificado. Y en esta mañana vamos a ver que en medio del amor y en medio de la traición, el Señor Jesús aún así sigue siendo glorificado. Pongamos nuestros ojos en el capítulo 13, en esta serie de Juan que hemos seguido estudiando, hemos seguido analizando y aprendiendo más del Señor en su palabra. Y en este día comenzamos en el versículo 21. La anterior semana habíamos hablado acerca de que Jesús había amado a sus discípulos y los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y seguimos en esta parte de la cena, recuerden. Seguimos aquí, los discípulos y Jesús. Tan pronto como acaba de lavar los pies, Jesús dice lo siguiente, indicarles. Versículo 21, habiendo dicho Jesús esto acerca del servicio y de lavar los pies, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La fuerza con la que Jesús dice estas palabras en el original, que declaró y dijo, de cierto, indica que tiene no solamente una fuerza al decirlo, pero seguridad de que alguien le iba a entregar, alguien de los que estaba ahí, del círculo más íntimo del Señor, les iba a entregar. Y para el Señor Jesús era muy importante dejar eso en claro, y por eso utiliza, de cierto os digo, es seguro de que ustedes, uno de ustedes, me va a entregar. Y era muy importante para el Señor dejar en claro eso, porque debía cumplirse lo que en el Antiguo Testamento se había profetizado del Mesías, que iba a ser traicionado. Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Zacarías 11:12-13, y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí salario de 30 piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso, precioso, con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Muchas citas en el Antiguo Testamento profetizaban eso del Mesías, y por eso es tan enfático el Señor en decir: uno de ustedes me va a entregar. Pero si la traición de Judas, no se sabía en el Antiguo Testamento que iba a ser Judas, pero que iba a haber un traidor, ahora se va a saber que es Judas. Si la traición de Judas era conocida en el Antiguo Testamento y conocida por Dios, ¿tenía Judas alguna elección? ¿Será culpable de participar en la traición? Y es difícil para muchos de nosotros reconciliar esta idea del libre albedrío con la soberanía de Dios. ¿Cómo puede haber soberanía de Dios, que Él tiene el control de todo, y sin embargo tenemos libertad nosotros para elegir? Pero debemos siempre recordar que nunca el Señor nos obliga a pecar. La responsabilidad siempre fue de Judas, y él tomó la decisión de traicionar. Él tomó la decisión de ejercer su libre albedrío para el mal, y tenía libertad, al menos hasta el punto en que nos dice aquí el texto que Satanás entró en él. Y ya hablaremos un poco más de eso adelante. Versículo 22 al 25. Entonces los discípulos, habiendo dicho eso el Señor, le miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Hay dos puntos importantes en la prédica del día de hoy, basados en el amor y la traición, con dos personajes y dos discípulos que vemos aquí, totalmente diferentes. Uno es Juan y otro es Judas. Y en cuanto a Juan, aprendemos el punto número uno: el efecto del amor en el creyente. El efecto que tiene el amor de Cristo en el creyente. Queridos hermanos, si el amor no hace efecto en nuestros corazones, si el amor del Señor no hace ningún efecto en nuestros corazones, es muy probable que no estamos en una comunión muy cercana del Señor, porque recibir el amor del Señor produce algo en nuestras vidas, debe producir algo en nuestras vidas. Número uno, el afecto del amor del Señor en el creyente produce cercanía con Jesús. No sé si ustedes han notado que a veces cuando uno llega a la iglesia, a algún evento, aquí los domingos, parece ser que hay algunos hermanos que dan esa impresión que están más cerca del Señor. Ese gozo, esa alegría cuando sirven al Señor en los diferentes ministerios. Y eso no es algo raro o es una ilusión, es debido al efecto que causa en ellos el recibir el amor del Señor más y más en sus vidas. Juan era uno de ellos, y lo sabemos por qué. En primer lugar, por su posición en la mesa en donde todos estaban cenando ese día. Era el que estaba cerca de Jesús. Cuando un maestro, un rabí, invitaba a los discípulos, a sus discípulos, a cenar con ellos, los que se sentaban al lado del rabí, al lado del maestro, eran los más cercanos a él. Juan era el que estaba más cercano. Recuerden, la mesa en la que cenaban era como en forma de U. El maestro se sentaba en el centro, los discípulos alrededor, y los que servían podían pasar con facilidad en la U para poder servir toda la comida y la bebida. Alrededor de la mesa se sentaban en algo similar como cojines, y esos cojines eran puestos ahí. No había sillas como las que nosotros tenemos normalmente. Habían cojines con la finalidad de que uno pueda recostarse, y se recostaban por lo general en su codo izquierdo, porque con la derecha comían. Y al estar en esa posición, obviamente estaba Juan cerca, ¿no? Y se acerca un poco más al pecho del Señor. Y Simón Pedro, siempre curioso, claro, a todos les dejó dudando con esa incógnita. Y ahora, ¿quién es el que le va a entregar al Señor? Y le dice a Juan, que sabe que es el que está más cerca, que sabe que tienes más cercanía con el Señor, oye, pregúntale tú. Le hace seña, dice, pregúntale, ¿quién es el que nos va a entregar? Esa cercanía indicaba su relación tan estrecha con el Maestro, tan estrecha con el Maestro. Y hay algo interesante que podemos notar aquí. De entre el círculo de los 12, Jesús tenía aún más cercanos. ¿Cuántos eran? ¿Se acuerdan? 3. Pedro, Juan y Santiago. De entre los 12 que él había elegido, tenía aún más cercanos que eran estos 3. A estos 3 se les dio el privilegio de presenciar la transfiguración del Señor. Los 12 no presenciaron la transfiguración de Jesucristo. Pedro, Juan y Santiago presenciaron la transfiguración. O solo estos 3 presenciaron la resurrección de la hija de Jairo. Solo estos 3 fueron los testigos más cercanos de la agonía del Señor cuando estaba en Getsemaní. Ahora, ¿qué nos enseña eso? Que el Señor, de alguna manera, privilegia a algunos más que otros. Eso es. Pero claro, no les dio todos estos privilegios de que pudieran presenciar la transfiguración y algunas resurrecciones y algunos eventos que los demás no pudieron, pero también se les dio más responsabilidad a estos que se les permitió tener más privilegios. Porque fueron estos 3 que luego estuvieron a cargo y al frente de la iglesia primitiva. Por supuesto, por supuesto. Número 2, confianza en Jesús. El efecto que debe causar el amor en nuestras vidas como cristianos. No solamente cercanía al Señor, pero confianza en Jesús. Juan ciertamente tiene esa confianza. Y lo vemos porque puede acercarse al Señor y preguntarle algo que ninguno de los 12 se atrevía a preguntar en ese momento tan tenso, tan incómodo, de que alguien de ellos les iba a traicionar. Y Juan se adjudica algo bien, bien interesante. Versículo 23 dice algo característico de Juan, miren. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Juan. El apóstol Juan, que está escribiendo esta carta, no dice y yo Juan que estaba acostado, recostado acerca de Jesús, sino y un discípulo al cual Jesús amaba. Juan entendía que Jesús le amaba y lo experimentaba desde el día en que él lo llamó a ser su discípulo, y crecía en ese amor más y más. Ahora, por ningún motivo Juan está diciendo aquí que a los demás discípulos no lo amaba. No. Sin embargo, habiendo dicho eso, sí quiero diferenciar entre los niveles de amor que el Señor expresa. Ágape a veces tiene, el griego ágape es amor, tiene algunos niveles. Por ejemplo, cuando Dios ama al mundo en Juan 3:16, porque de tal manera ágape al mundo, amó al mundo. Ese es un tipo de amor. Y cuando Jesús ama a los suyos, lo cual vimos la anterior semana, amó a los suyos y hasta el fin, hay una diferencia. Cuando Dios ama al mundo, sí, comprende el pecado, lo que ha causado el pecado en el mundo y la culpa, y es movido en su naturaleza amorosa para expiar el pecado y envía a su Hijo para morir por el mundo y ama al mundo. Sin embargo, cuando habla de los suyos en el 13:1, ¿quiénes son los suyos? No es el mundo, porque ojo, no todo el mundo cree en Dios. Los suyos son los que creen en Él. El amor tiene características peculiares porque no solamente comprende el pecado, pero comprende sus necesidades mientras están en el mundo, y con cariño nos cuida a cada uno de nosotros mientras seguimos este caminar aquí en la vida, y nos otorga la fortaleza para hablar de Él a través de su Espíritu, y nos recuerda las palabras que Él había dicho a través de su Espíritu, para que cuando estemos en momentos de dolor, estemos en momentos de dificultad, nos acordemos: el Señor prometió esto para mi vida. Entre los doce había amor, el amor de Dios era dado a todos, pero con Juan, uno de los más jóvenes, que quizás dicen los comentaristas que tenía unos 22 años en ese momento, él se había dedicado a conocer y a entender a su maestro como no lo entendían los demás. Los corazones de todos estaban cerca del Señor, pero el de Juan estaba más cerca, porque él se dedicó a conocer más al Señor. La palabra del Señor y su Espíritu penetraban en el alma de Juan más completamente que las almas de los demás. No es que el amor de Dios es poco para aquí, más acá, sino tiene que ver con el recipiente, el individuo, y cuánto abarca ese amor en el Señor. ¿Qué aprendemos de eso? Que algunos experimentan, entienden, reciben más del amor de Cristo que otros. Pensemos en esta manera: como un atleta en su preparación para una carrera. De un número de ciertos atletas, todos reciben el mismo entrenamiento, pero ¿por qué unos progresan más que otros? A veces sí, es la genética, ayuda, pero también es la disciplina y la intención de cada atleta en esforzarse por correr esa carrera y seguir todo lo que las disciplinas requieren de él o de ella. Se esfuerzan más, son más intencionales, y ese es el punto. El énfasis hoy, hermanos, otra vez, no es en el amor de Cristo que da lo suyo, sino el creyente como un recipiente que está listo para recibir el amor de manera individual. Algunos recipientes crecen más que otros. Algunos dejan que el amor del Señor cale más en sus vidas, y se nota. Otros hermanos están en el proceso de aprender a ser amados y entender lo que significa que Dios me ama, porque ha pasado por algo tan duro en su vida que se le ha hecho difícil recibir el amor de Dios, porque un ejemplo o una situación que él o ella tuvo en su vida le enseñó que el amor no vale nada, y están en proceso. Pero tenga paciencia y abra su corazón al Señor, porque en su amor no será decepcionado. Otros tendrán envidia de los hermanos que gozan esa cercanía y confianza con el Señor como Juan lo gozaba aquí. Y eso está mal. No debería enojarse el hermano que expresa ese gozo y ese amor al Señor y se refleja en el servicio, en el amor al prójimo, en el ministerio, en su vida en general. Ay, qué iras, ¿por qué está así? Nosotros somos raros a veces, yo no entiendo. Ah, pero si estuviera en lo malo, ahí sí. No, hermano. El efecto del amor en el creyente produce cercanía y produce confianza, a tal punto de pedirle al Señor lo que necesito incluso. La imagen que más representa ese corazón es el del pastor y sus ovejas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos Él me va a hacer descansar. Junto a corrientes de agua me pastoreará y confortará mi alma. Ese es el corazón de alguien que entendía quién era su pastor. Una ovejita está tan cerca de su pastor que si el pastor cae por un barranco, las demás ovejas le siguen y ellas caen también, porque confían tanto en su Señor que ellas le siguen a Él. Esa es la confianza que quiere que tengamos cada uno de nosotros, el efecto del amor en el creyente. Número dos, por otro lado, y triste, es el efecto de la depravación. Punto número dos, el efecto de la depravación. Veamos versículos 26 al 30. Recuerden, aquí Jesús le preguntó, Juan le preguntó al Señor, ¿quién es el que va a traicionar? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. ¿Qué efecto produce el pecado en la vida del ser humano? Para el ser humano, depravación total, alejados de Dios. Observen cómo llega a ese estado Judas. Y es muy importante para cada uno de nosotros, porque nosotros se nos llama a ser fieles al Señor y guardar la salvación que Cristo ha ganado por nosotros. Observen cómo llega a ese punto Judas. Al principio Satanás le incitó a Judas, le sugirió la idea de traicionarlo. La anterior semana veíamos eso, que Judas estaba pensando, cavilando en su corazón la idea de traicionarle o no. Voy a recibir 30 piezas de plata y además me puedo sustraer de la bolsa porque él era el tesorero. Satanás había puesto eso en su cabeza y él estaba maquinando, ilusionándose con eso, en primer lugar. Luego Judas actúa sobre esa idea. Quizás pensó que podía mantener el asunto bajo control. Nadie me va a descubrir. O quizás abandonar el plan y después volver, si así lo deseaba. Pero no, porque cuando el pecador cede, cuando el ser humano cede hasta el punto de jugar con el pecado, a menudo termina convirtiéndose en el juguete del pecado y de Satanás. Y a cada uno de nosotros como creyentes, el creyente que juega con el pecado pensando que puede ir y venir cuantas veces quiera, puede correr el peligro de terminar por ser el juguete de Satanás y el pecado. Así que tengamos mucho cuidado. Leímos Romanos 1, ¿cómo fue la perversión del hombre en espiral? En primer lugar, no le dieron la gloria a Dios, decía. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El momento en que su vida se dedica a glorificar algo más que no sea Dios, a otro ser humano, a idolatrar cualquier otra cosa, usted mismo, algún objeto, es un paso para ir en esta espiral. No le dieron la gloria a Dios, habiendo conocido de Él, ni le dieron gracias. Un corazón ingrato todo el momento es un peligro en la vida de las personas. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ellos dijeron, lo que yo pienso es mejor que lo que dice Dios. Y entonces su necio corazón fue oscurecido. Se oscureció, toda luz que quedaba ahí se fue y se oscureció por el pecado. 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible. 24, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. La persona que sigue el camino del pecado no tendrá más resultado o fruto que su depravación total, hasta hacer cosas que el Dios considera inmundas. Vuelvan a Juan. ¿Por qué Judas no se quebró interiormente, teniendo el chance de decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, he estado pensando esto y ha estado mal, perdóname. ¿Por qué no se quebró nunca interiormente? ¿Por qué no rechazó el pan de vuelta cuando mojó Jesús el pan? Y en un acto de amor, ¿qué significaba eso? Tú estás compartiendo también conmigo porque le había lavado los pies, ahora estaba compartiendo una cena tan importante. ¿Por qué no lo hizo? Por la misma razón que más adelante después vamos a ver que cuando Judas le dio un beso en la mejilla, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Y aún así no dijo nada, por esa misma razón. La esencia misma de la depravación, el ser humano es obstinado. El pecado tomando control de la vida es el ejemplo más claro aquí que podemos ver en Judas. Siguió alimentando ese pecado, siguió alimentando esa depravación. Y así es el pecado nunca va a tener sentido, a pesar de que le mostró tanto amor el Señor al lavarle los pies, al compartir el pan con él en la mesa, no dio vuelta atrás. El pecado no tiene sentido, es una contradicción, una maldad que se apodera del hombre. Y ante la vista misma de la condenación, porque sabía que si él tomaba el pan, iba a ser condenado, ni siquiera eso, y le llevó a la perdición. Que el Señor nos guarde a nosotros de estar jugando con el pecado, de estar jugueteando con el pecado y dar más rienda suelta al pecado. Jóvenes, hay muchas cosas allá afuera que ahora podemos tener acceso con un clic. Tenga mucho cuidado, mucha mala influencia. No decida ir al pecado, sino más bien glorificar al Señor. Pero además de eso, ¿qué efecto produce el pecado desde el punto de vista de Dios? Para Jesús, glorificación. Ahora, eso parece raro. No estoy diciendo que Dios peca, sino que Dios es glorificado a pesar del pecado del hombre y de las artimañas y maquinaciones del enemigo. A pesar de eso. Porque el pecado, hermanos, y el diablo, a la final nunca podrán ganar. El Señor siempre recibirá la gloria. Siempre será glorificado. Si notaron, pongan sus ojos en el versículo 26, 30, perdón, nos quedamos en el 29. Cuando él pues, o sea Judas, cuando Judas hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Aquí hay una manera de expresar el Señor bastante interesante, porque habla del presente y del futuro en cuanto a su gloria. Muchas veces nosotros pensamos que Jesús fue glorificado únicamente cuando resucitó y cuando ascendió al cielo y cuando envió su Espíritu Santo para dar poder a los creyentes. Pero si ustedes notan aquí, apenas hubo salido Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Por qué? ¿Cómo es eso posible? Porque el momento que Judas tomó la decisión de traicionar, entró Satanás en su corazón y fue a hacer lo que tenía que hacer, inició el cumplimiento de la profecía en cuanto a la pasión de Cristo, de su muerte, el propósito por el cual había venido al mundo, y por eso le dice a Jesús lo que vas a hacer, hazlo aún más pronto, porque yo tengo que redimir al pueblo, al mundo del pecado. El Hijo del Hombre ha sido glorificado por lo que acaba de ocurrir, es decir, la acción del traidor que sale a provocar la pasión de nuestro Señor. Jesucristo sabía que la traición de Judas significaba otro paso en su trabajo redentor por la humanidad. Y por eso es glorificado en ese momento con lo que hace Judas, porque inicia el momento de la pasión, de su pasión. El Señor será glorificado después, claro, también, que cuando muera y resucite al tercer día, sentará a la diestra del Padre y todo ha sido dado en sus manos. Pero aún en medio del pecado, el Señor pudo ser glorificado. Y eso es importante notar. No es un llamado a nosotros entonces a pecar porque el Señor es glorificado aún en medio del pecado. No, Señor. Nuestro llamado es a estar más cerca del Señor como Juan lo estaba. Un día muy triste en la vida de Judas, que espero que nadie tome ese camino, que nos mantengamos firmes hasta el final y sigamos conociendo más, experimentando el efecto del amor del Señor en nosotros, como Juan lo experimentaba, de estar tan cerca del Señor y con una confianza como la de una oveja con su pastor. Ese es nuestro llamado hoy, queridos hermanos, y que el Señor nos ayude y su Espíritu nos capacite para llegar a ese punto. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a ser como Juan, que tenía una cercanía tan profunda contigo, Señor. Tenía una confianza de pedirte, de preguntarte, Señor, las cosas cuando estaba con dudas. Ayúdanos, Señor, también a recibir tu amor. Que la experiencia de hermanos que han tenido en su vida, Señor, que ha sido todo menos amor, no sea un motivo, Señor, para que ellos se alejen de tu amor que es perfecto, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esos hermanos puedan ser esos recipientes que puedan ser llenados del amor que viene de ti. Y que nos guarde, Señor, de siquiera pensar en alejarnos de ti o traicionarte, Señor, por todo lo que tú nos has dado y lo que hemos recibido de ti. Pedimos tu ayuda especial, Espíritu Santo, en esta semana y en la vida también, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.